ever since the day that you went away. La la la, send flowers to me. Send me no flowers today. Send the sending flowers, come back to me. And hold me in your arms again.
Lucía, no me regales flores.
¿Cómo?
Que no me regales flores.
Ah, no, no, no. ¿Yo a ti de qué?
Send me no flowers today. ¿Cómo que a mí de qué? Ahora que me estoy dando cuenta, te debo el regalo de tu cumpleaños.
Pues un poquito, sí.
No, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Que como ¿qué? Ahora es mi cumpleaños, nos vamos de compras, como siempre.
No, no, no. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Como tú te vas de viaje y yo me voy de viaje, nos traemos...
Pero es que lo que tú me vayas a traer va a ser menos guay que lo que yo te voy a traer, porque es que yo me voy a Japón y tú te vas a Italia, guapa.
Tú tráeme algo de Japón.
¿Y tú qué me traes? ¿Una pizza?
Idiota. Te traeré algo guay, ¿vale?
Yo te voy a traer algo de Japón súper chuli.
Ay.
Bueno, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas concursantas. Hoy vamos a continuar con la ostentación 2, yo con la historia de Bárbara Hutton y Lucía, pues la verdad es que no lo sé, ¿por qué no me mira el guión?
Ah, ¿no sabes de qué voy a hablar?
No, la verdad es que te digo...
Además, como tú y yo siempre hablamos de todo menos de trabajo...
Sí, es verdad. O sea, que no sé, ¿de qué vas a hablar, Lucía?
¿Sabes de qué voy a hablar?
¿De qué?
Voy a tratar un temón, que es que voy a hablar de Polly Platt.
¿Polly Platt?
Sí.
¿Polly Platt?
Polly Platt fue la primera mujer de Peter Bogdanovich.
Ah, pero si esto... Lucy.
¿Qué?
Espérate un momento.
No.
Hablé yo de un documental que se casa con la hermana.
No esa mujer.
Ah,
no.
Otra, menos mal, porque digo...
Que no, hija.
Repetéis. Que... Es que Lucía y yo tenemos una memoria de pez.
De pez, no.
Y a veces hablamos... No. Are you sure? Completely sure?
Bueno, vamos, que sí, soy completely sure.
Vale.
O sea, es que vas a alucinar con la mujer de la que voy a hablar hoy.
De todas maneras, Peter Bogdanovich tiene una historia de amor súper mega heavy, porque le asesinaron a...
Sí, pero tú no te preocupes vamos a hacer un refresh, porque como dice las vedettes, el público se renueva.
Claro.
Pero no voy a hablar de esa, voy a hablar de la que fue su colaboradora más estrecha durante mucho tiempo.
¡Maravilloso! Como dice la Pantoja. ¡Maravilloso! Bueno. Antes de empezar con la ostentación 2, os vamos a recomendar una película, como siempre, Lucinda.
Voy allá. Hoy vamos a hablar de La Quimera. Queremos empezar con una película de la fantástica directora Alice Rohrwacher, la autora de Lázaro Felice, Futura, en fin, una de las mujeres del cine más importantes que tenemos en la contemporaneidad. La película.
Es italiana.
Italiana.
Europea.
Sí. El escenario es Riparvella, en la Toscana, en la década de los 80, ¿vale? Y Josh O'Connor, que es el señor que hace en The Crown de el príncipe Carlos joven.
Es que yo no he visto The Crown porque me aburre.
Bueno, pues él es un actorazo maravilloso. Está fantástico como Arthur, un inglés desaliñado que va siempre con un traje blanco sucio, un poco como de los 70, y que está bastante hecho polvo, ¿no?
Vale.
Resulta que Arthur, empieza así la película, Arthur es un arqueólogo experto que se ha convertido en un hombre de mal vivir.
Muy bien.
Cuando lo vemos por primera vez, acaba de salir de una prisión italiana. En el curso de su pasado en esa región, o sea, él vuelve al sitio donde había estado.
Ay, no, la he visto.
Sí, sí, ya lo sé. Pero no te lo estoy contando a la gente.
Ya lo sé, sí.
Ya. No te estoy haciendo
No es un podcast para nosotras solas.
En el curso, en este pasado, en esa región, se hizo amigo de una anciana aristócrata local en su inmensa y preciosa y ruinosa casa. Esta anciana es Isabella Rossellini, que está maravillosa. Y se enamoró de su hija Beniamina.
Efectivamente, sin desvelar grandes momentos de la trama, vemos una Italia que se desmorona. También te digo, ¿cuándo nos está desmoronando Italia?
Eso bien. Es.
Pero que en su belleza sobre las cosas muertas tienes encanto que nunca acaba de irse. La decadencia, ¿no? Que tiene siempre como un halo nostálgico y bello a la vez, quizá bien. El tiempo que cubre todo le da más hermosura a ese contexto decrépito en el que todos tienen que buscarse la vida como sea. Especialmente malvendiendo los tesoros que Arthur encuentra y que comparte con una panda de pillos. Una especie de pícaros del siglo XX que vagan por el entorno. Una película realmente hermosa donde vemos la posibilidad de la redención a través del amor de los fantasmas del pasado que se transforma en una aventura romántica que no te puedes perder, querida concursanta. Porque la vida hay que vivirla Y esto es así. Se estrena el 12 de abril. No te la pierdas, cariño, porque es que no te la puedes perder.
La Quimera, chica. Maravilla.
Venga. Bueno, si no os acordáis de la primera parte de Bárbara Hutton, os invito a que escuchéis La Ostentación 1, porque nos quedamos en que Bárbara Hutton va a dejar a su marido Alexis por el conde Kurt Howitz Reventlow.
Toma ya.
¿Vale? Bien. ¿Cómo? Bien. Bárbara Hutton conoce al conde Kurt Howitz Reventlow, un atractivo y deportista aristócrata danés de 39 años. Como siempre, un atractivo y deportista aristócrata danés de 39 años que hablaba 5 idiomas a la perfección.
Y que yo me voy a imaginar como el noruego de Succession, ahora mismo.
Vale.
¿Vale?
Este señor es Kurt. Guapísimo. ¿Cómo se llama ese señor?
Salzgard.
Ay, por favor, bien. Alexis, su marido, se lo presentó en Londres y luego Bárbara no se contentó con sentarlo a su lado en la mesa de honor, sino que bailó toda la noche con él. Aunque la homenajeada agradeció a su esposo una velada tan inolvidable que costó $40,000 y pagó ella de su bolsillo,
toma ya.
Su matrimonio, por supuesto, ya estaba roto. A principios de 1935, el padre de Bárbara contrató los servicios a un detective privado londinense para conocer los antecedentes del nuevo pretendiente de su voluble hija. Uh-huh. El señor Hutton respiró más tranquilo al saber que el conde Kurt Howitz Reventlow no era un cazafortunas como el príncipe Divani y que su vida no estaba salpicada de escándalos.
Claro,
qué tranquilidad, ¿verdad?
Bien. Este chico danés estaba bien.
Por fin. A finales de marzo de 1935, Bárbara se alojaba con su esposo, Alexis, en una suite del Claridge y su amante, el conde danés, en otra suite del Berkeley Hotel. La situación resultaba humillante para el príncipe Alexis, que sabía que la pareja se veía a diario. Finalmente, y tras 2 años de vida en común, ella le pidió el divorcio. Muy bien.
Y ahora.
Como la mayoría de sus exmaridos, Alexis Divani, además de una buena suma de dinero, recibiría valiosos obsequios de su generosa esposa. Un palacio en Venecia, joyas, caballos de polo y uno de sus famosos Rolls Royce.
No está mal.
Por supuesto. Hija, ella siempre dando dinero a todos sus exmaridos. Bien. Yeah. Tras el anuncio de divorcio, poco después, Bárbara, en un avión privado y en compañía de su abogado, pone en rumbo a la ciudad de Reno. ¿Sabes? Las
yo he estado ahí. ¿No? Yo he estado en Reno.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Pues estuve de viaje con mis padres y pasamos por Reno.
¡Qué fuerte!
Sí, está mi ciudad de juego.
Sí, claro. Bueno, pues se van a Reno, la capital de los divorcios rápidos.
Sí.
Mientras tanto, su prometido Kurt Reventlow se encontraba en Copenhague para solicitar un permiso al rey Cristian X que le autorizase a contraer matrimonio con Bárbara. Según la ley de ese país, todos los propietarios de tierras debían obtener la aprobación real antes de casarse. ¿Vale?
Vaya, qué rollo, ¿no?
Pues un poquito, sí. Apenas 24 horas después de haber conseguido su divorcio, Bárbara Hutton contraía matrimonio con el conde Reventlow. La boda fue en Reno. Mira, y duró 10 minutos. Chica, no como la anterior, que aquello fue desfase.
Yo creo que ya Bárbara estaba viendo que tenía que apresurarse.
No, hombre,
un poco,
porque era ya como otra ceremonia.
No, hombre, no.
Qué pesadez. Bien. La prensa la pone a parir como siempre, y su ex, el príncipe Alexis, con 26 años, muere el 1 de agosto de aquel mismo año en un accidente de automóvil que sume a Bárbara en una profunda tristeza.
Uy, uy, muy joven.
Muy joven, hijas. Muy joven. Todos estos mueren siempre como de, haciendo deportes de riesgo, de
sí,
cosas.
Coches.
Alcohol.
Sí, sí.
Kurt pronto descubriría las causas de la anorexia que a todas luces padecía su esposa. Esto lo hablé ya en el anterior podcast. Bárbara, propensa a engordar, vivía obsesionada por perder peso. Cuando Kurt quiso intervenir, alarmado por lo poco que comía su esposa, apenas un plato de verdura cada 3 días y grandes dosis de cafés diarias,
uy, qué horror.
Ella le dejó muy claro que era asunto suyo.
Uy.
Kurt, es asunto mío. Y Kurt, bueno, hija.
Mientras sea rica, pues aquí seguimos.
Se van a París. Siempre seguidos por la prensa y en el Ritz, ella se queda embarazada.
Mira.
La ropa premamá se la hace Coco Chanel. Mira. ¿Por qué no?
Porque ya que estás,
pues ya está.
Ya que te pones.
Pues sí.
Coco.
Coco. El niño nace en Londres. Se llamará Lance.
Lance Ravenclaw.
Hatton, efectivamente. El matrimonio había decidido fijar su residencia en Inglaterra por miedo a que en Estados Unidos el hijo de la multimillonaria Hatton pudiera ser raptado.
Claro.
Fíjate.
Claro. Los secuestros, por si acaso. Sí, de ricos.
Adquirieron una propiedad rodeada de 6 hectáreas de fresnos, tilos y nogales junto a Regent's Park.
Bonito.
Sí. Era el mayor jardín privado de Londres después del Palacio de Buckingham. Allí vivirían años. Hoy es la Embajada de Estados Unidos en el Reino Unido.
Pedazo de edificio.
Pedazo de edificio, claro. La opinión pública no daba crédito al tren de vida que llevaba la multimillonaria en su mansión londinense. Aquella fue una época en la que Bárbara gastó muchísimo dinero comprando una colección de joyas de un valor incalculable. Ya obsesionada siempre con las joyas. En el verano de 1937, la relación entre Bárbara y Kurt comenzó a ser más tensa. Discutían a menudo y el conde se mostraba violento con su esposa, a la que llegó a pegar en un ataque de cólera. Cabrón.
Ya mal.
Solía tratar mal a los sirvientes o los despedía sin la autorización de ella, cuando ella, ya conté que sus mejores amigos siempre eran sus sirvientes.
Claro.
O sea, qué bien. Durante unos meses y de cara a la galería viajaron juntos y se les pudo ver en Venecia asistiendo a fiestas y bailes. Pero cuando Kurt le pidió que renunciase a su nacionalidad estadounidense y mantuviera la danesa, Bárbara se quedó perpleja y dijo, ¿qué? ¿What? ¡No! Su hábil y maquiavélico marido le acabaría convenciendo de las ventajas fiscales de renunciar a su nacionalidad. Al conde Ravenclaw, por supuesto, le movían otros intereses, pero la ingenua millonaria cedió a sus presiones finalmente.
¿Pero esta persona no estaba bien asesorada por nadie?
Esta persona, la pobre, lo que quería
tenía
que
hicieran
y vivir fenomenal, pero tenía una mala suerte con los hombres, que en fin... Como todas, por otra parte. En enero de 1938, harta de sentirse manipulada por Ravenclaw y dolida porque su marido le obligara a renunciar a su ciudadanía en contra de su voluntad, comenzó a hacer su vida sin contar con él. El 28 de julio, la pareja firmó un acuerdo de divorcio en Londres. El conde Kurt Ravenclaw recibiría 2 millones de dólares tras la separación. Stanguets. Que es muy muy 30s, muy 20s de esta vida. Eva, bájamela, pero no me la quites, porque es que me gusta este ambiente. Estamos contando algo.
¿Sabes qué te digo?
¿Qué?
Creo que debería volver a llevarse bailar así pegados.
Sí, ¿verdad? Ya no sí. Se lleva bailar pegados, pues, es bailar.
Creo que debería.
Sí.
Creo que deberíamos, a partir de ahora, hacer fiestas, Isabel,
sí,
en casas en las que pusiéramos música de Stan Getz y bailáramos así.
Pero, ¿y no te.
¿No te parece increíble?
Me parecería muy bonito, pero.
Ahora
no
que
crees...
llega el verano, en las terrazas.
¿No crees que a los 10 minutos estaríamos un poco aburridas?
No.
Podemos cambiar de. Vamos cambiando de pareja.
Claro.
Ya, bailas así abrazado, mejilla con mejilla.
Claro, chick to chick.
Chick to chick.
Y luego, me parece, vamos.
Como Barbara Streisand y Nick Nolte en El Príncipe de las Maneras, en la noche antes de que él se vaya, ¿no?
Como todas las maravillosas películas que hemos visto. Hay que volver a bailar pegados.
Que es bailar. Y además este jazz increíble, bonito, ¿no?
Ahora
no, jazz
que viene... coñazo. No, ahora que vienen épocas de primavera.
Y de tocarse.
Claro, llevar vestidos sueltos. Ya está.
Qué bonito.
Sí.
Podríamos hacer una fiesta en plan el Gran Gatsby.
Claro.
Y vestirnos así.
Igual bueno, eso ya lo hizo Kate Moss. Que ya está...
Sí, pero...
Haz una fiesta Stan Getz.
¿Hago una fiesta Stan Getz?
Sí.
Y hay que ir como elegantísimos.
Sí.
Vale.
Venga.
Amigas concursantas, la guerra iba a llegar a Europa. Así que la avisan, porque está en Londres, y vuelve a Nueva York. A su regreso, queridas, fue recibida por los empleados de las tiendas Woolworth, de las que ya era dueña. De nuevo en huelga, siempre se quejaban de sus sueldos, condiciones laborales, a ella le daba exactamente igual.
Qué raro.
Claro. Quienes, además de insultarla a la vuelta, le lanzaron huevos y tomates. Imagínate esta elegantísima señora, dijo, ah, igual, vosotros, yo he explotado.
Pues, o sea, ella como María Antonieta, le da todo igual.
Entonces, ¿ella qué pasa? Que se va a California con su hijo y allí conoce, por favor, al actor Cary Grant.
Bueno.
Siempre nos ha caído muy bien Cary Grant.
Es el mejor. Es el mejor.
El señor elegantísimo y
fantástico. Bellísimo. Bueno.
En fin.
¿Cómo le queda un traje a ese hombre?
Bien, conoce al actor Cary Grant y lo cierto es que por primera vez Barbara Hutton había encontrado un hombre que era más famoso que ella, era también rico, no como sus anteriores maridos, y al que no le interesaba su fortuna.
Eso es.
Se vieron varias veces en New York tras regresar de California. Y bueno, ya iban a París y no sé qué, tal cual. Y ella decía que él era encantador y además les unía una infancia de soledad y complicada. Mm. Bueno, él era gay. ¿Te acuerdas que tenía un pasadizo? Tenía una casa con el que vivía con su amante, marido, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, Randolph Scott. Pero bueno, salió un artículo el otro día.
Que era bisexual.
Sí, sí, sí.
Claro, que esta la que hizo un huevo.
Claro, no, y tuvo otras mujeres y... Pero bueno, que su primer gran amor fue Randolph Scott.
Bueno. Bárbara, en California, alquiló la antigua casa del actor Buster Keaton para estar más cerca de su nuevo amor, Cary Grant. La residencia era una villa italiana con 30 habitaciones y una piscina exterior en forma de termas romanas. ¿Por qué no? Entre otras extravagancias, tenía un río lleno de truchas que se iluminaba por la noche.
Me encanta que fueran truchas.
Es que ella era tan fuerte. El 8 de julio de 1942, Cary Grant se convertía en el tercer marido de Barbara Hutton. No había periodistas, se celebró en la estricta intimidad y si se separaban, ella no le daría $1,000,000 como hizo con los dos maridos anteriores. ¿Para qué? Él no lo necesitaba, él estaba forrado. Sin duda, los años que pasaron juntos fueron los más felices para Bárbara. Ninguno de sus anteriores maridos la trató con tanta delicadeza y cariño.
Además, estaba una mujer tan rica, ¿no? Pues ella estaba segura de que él la quería...
De verdad.
...por quien era.
Exacto.
O sea, por ella misma, no por su dinero.
No por la pasta.
Claro.
A Cary, no le gustaban las fiestas y hacía cenas en su casa... Bárbara nunca congenió con sus amigos actores y bohemios. Ella trataba con aristócratas y millonarios, y no con actores de Hollywood, y se sentía desplazada. La pareja quería tener un hijo, pero debido a los problemas de su primer embarazo, de Lance, ¿no?, era imposible. Él la trataba muy bien, Lucía, te lo digo de verdad, y la impulsaba para escribir poesía. ¿Eso es así? Poco a poco las diferencias entre ellos se irían agrandando, ¿no? Grant detestaba que la prensa solo se hiciera eco de la escandalosa forma de vivir de Bárbara y temía que el comportamiento de su esposa influyera negativamente en su carrera artística. Por otra parte, el actor, con fama de tacaño, no soportaba los gestos generosos de Bárbara, quien acostumbraba a regalar a sus doncellas, como te he dicho, joyas y lujosos vestidos que no había llevado más que en una ocasión. Tras su boda, los Grant habían alquilado una inmensa y lujosa propiedad en Pacific Palisades, a pocos minutos del centro de Los Ángeles, y tenían, 29 personas a su servicio, algo que al actor le resultaba un auténtico despilfarro.
Bueno, es que además él venía de una familia, no pobre, pobrísima, debía parecerle a él eso.
¿Pobrísima? ¿Paupérrima?
Paupérrima, lo siento. Es la segunda vez que me pasa esto.
No me tienes que pedir perdón. En mi mente ha sonado un resorte, porque como yo hablo tan mal...
No, pero bueno. Paupérrima.
Despilfarro, cariño. Él estaba ya hasta las narices. Bien. En 1943 el matrimonio de Bárbara se tambaleaba y el actor se refugió en el trabajo rodando 5 películas. Acostumbrada a que sus maridos estuvieran con ella y a que no trabajaran, el que Grant cada día se marchara temprano de casa a los estudios le producía una gran desazón. Hija, no seas tan dependiente, búscate tus amigas allí en California, cosas, claro. Se sentía de nuevo abandonada y sola como en su niñez y comenzó a beber y a tomar tranquilizantes para dormir. Bárbara se aburría mientras Cary rodaba en los estudios. Cuando regresaba a casa de noche en busca de tranquilidad, se la encontraba llena de gente que no conocía, bebiendo y hablando a gritos. Su esposa organizaba fiestas para divertirse y llenar su insoportable soledad. A principios de agosto de 1944, el matrimonio Hutton-Grant había tocado fondo. Una noche, el actor preparó sigilosamente su equipaje y mientras su esposa dormía, abandonó la casa. Como un ladrón.
Bueno, qué bien, ¿no?
No, no me parece muy adecuado.
Me hace gracia.
¿Sí? Sí.
Es que, claro, hemos visto a Cary Grant en tantas situaciones, saliendo
haciendo
de
cosas
los sitios,
así, ¿no?
Corriendo.
Charada.
Todo, corriendo
no, Charada
con el avión.
No era él. No era él, era este rubio, otro, este Peter O'Toole, ¿no?
Peter O'Toole.
Charada es Peter O'Toole. Bien. Entonces, me encanta Peter O'Toole también. En fin.
Sí, sí, un buen borracho, ¿eh?
Lawrence de Arabia.
Sí, sí.
Amiga, se va sigilosamente de la casa. Se instaló en un apartamento de Beverly Hills que había alquilado en secreto la semana anterior. Al día siguiente, Bárbara, indignada, anunció a la prensa que había dejado a Cary Grant y que ella tenía la culpa del fracaso de su matrimonio. Aunque 7 semanas después de su separación, los Grant se dieron una nueva oportunidad. No funcionó, cariño.
Ya.
A sus 33 años, la señora Hatton se quedó de nuevo sin compañía. Para olvidar a Grant, Bárbara le propuso matrimonio a Oleg Cassini, ¿vale? Mm. En aquel tiempo, diseñador de vestuario en Hollywood. Cassini le dijo que no. Cassini estaba casado con la célebre actriz Jan Tierney,
bueno,
que es la persona más guapa del universo.
La más.
Que el cielo la juzgue. Laura, por favor. Yo
increíble.
Tengo un cuadro de Jan Tierney en mi casa, ya lo has visto tú.
Sí.
Joder, qué guapa está.
¿Sabes también con quién quería casarse con Oleg Cassini y él le dijo que no?
¿Quién?
Grace Kelly.
Joder, pues chica, Cassini. Está buenísimo, ¿no? Pues se casó con Jan Tierney.
Con Jan Tierney,
que
sí,
para
sí.
mí... Así hablando ya de esto, más guapa que Grace Kelly, aunque Grace Kelly era tal, pero...
Grace Kelly tiene... lo que tenía era que era perfecta. Y Jean Tierney no.
No.
Eso es mucho más guay.
Pero es que es un
no,
bellezón.
No, no. Un bellezón.
Bien. Cambiemos de música, por vamos favor, y sigamos en este ambiente.
Vamos a bailar otra vez.
Me encanta. Ay, mira.
Oh. O sea, vamos a hacer esta fiesta, te lo digo yo.
Sí, sí.
Sí.
Oleg Cassini, ¿vale? 10 años más tarde convirtió a Jackie Kennedy en la mujer más estilosa del mundo. En sus memorias, Cassini le puso a parir a Barbara Hutton.
Uh-huh.
Decía que siempre se enamoraba de varios hombres a la vez, que con sus maridos no tenía sexo y que lo buscaba en otras compañías.
Ya.
Bueno.
Bueno, mira.
Chica.
Es su vida.
Es su vida, que haga lo que quiera, ¿no? Con Gary mantuvo, con Cary Grant, mantuvo una buenísima relación de amigos siempre. Y después de la negativa de Cassini, tuvo un tiempo de soltería por fin.
Muy bien, hija.
Y por primera vez no corrió a buscar un nuevo marido.
Y ahora.
Y dice Bárbara, es la primera. Claro, hija. Dice ella, es la primera vez en mi vida que tengo la impresión de ser una mujer libre.
Claro.
Desde que nací siempre ha habido alguien detrás de mí para decirme lo que debía o no debía hacer. Primero fue mi padre, luego mis maridos y siempre me he plegado a sus deseos. Ha sido porque no soporto los enfrentamientos.
Ya.
Bueno, hija.
Bueno, pues bien, con Cary bien, porque como él se fue por la puerta de atrás,
se fue por la puerta
está todo
de atrás,
tranquilo.
Cassini te dijo que no, pues dije, hijo, ya venga, voy a descansar un poquito.
Ya está.
Y tal. Bien. Lucinda.
No soporta.
En los enfrentamientos. En el momento en que me gritan, dice Bárbara Hutton, capitulo con tal de obtener paz. Ahora me puedo pasear a mi antojo.
Muy bien.
Pero sí tuvo amantes, como el actor Errol Flynn, otro alcohólico importante,
sí.
Al que dejó una nota en su casa. Si desea acostarse conmigo, llámeme, Bárbara Grant. Ella era genial, como Peggy Guggenheim, es que es el mismo estilo de mujer.
Claro, llámeme, ya está.
Eran atrevidas.
Ya quedamos.
El romance con Errol Flynn duró 6 meses. Bueno, bien, un amante.
Está
ya
bien,
tan,
6 meses, bien.
Acaba la guerra y ella se va a Tánger, como yo que acabo de estar en Tánger, que me he comprado, he regateado muchísimo y no, es que si no es de mala educación,
sí,
¿sabes?
Sí.
Aunque cada vez están más duros, es verdad, me lo dijo mi amiga Ana, porque es que, sí, Tánger es una ciudad frenética, es muy bonita, pero me dio un poco de agorafobia porque estaba llena de turistas, como yo,
sí.
Y había mucha gente. Luego en Asilá, que es un pueblo portuario, pesquero, monísimo, que también regateé, estuve más tranquila. Yo es que ya no soy de grandes aglomeraciones y ahora me voy a Japón.
Muy
suerte
bien.
Para mí.
Muy bien, hija. Muy bien hecho.
Ya. Acaba la guerra y se va a Tánger. Era una ciudad libre de impuestos. Le encantó todo, claro, claro. Hija. Se compró un palacio.
¿Por qué no?
Por cierto, ese palacio se lo quería comprar Franco, dictador español. Pero ella duplicó la oferta y se lo quedó. Bien, joder.
En un gesto antifascista.
En un gesto antifascista dijo, a tomar por culo, dictador, ala. Allí, en Tánger, donó cheques a organizaciones de caridad, viendo la pobreza que existía, aunque también agrandaron las calles para que ella condujese su Rolls Royce.
Madre.
Es que, o sea, es todo fuerte.
Es todo muy fuerte.
Bien, también creó una organización para alimentar y vestir a gente que huía del hambre y becaba cada año una decena de niños, pero todo eso quedaba empañado por los fiestones que montaba en su palacio, llamado Sidi Hosni. ¿Vale?
Muy bien.
Al Palacio Sidi Hosni, donde hacían unos fiestones, como te digo, iban Greta Garbo, María Callas, Onassis, Truman Capote.
Ay, qué nervios.
A veces las invitaciones se vendían en el mercado negro a precio de oro debido a que eran espectaculares.
Ya.
En Tánger.
Qué preciosidad.
¿Tú crees que Carmina Ordóñez o Mina Jiménez, que iba mucho a Tánger, hubieran ido a estas fiestas y hubieran coincidido en espacio y lugar?
Estoy convencida.
Yo también.
Carmina, seguro.
Y Mila Jiménez también.
También.
En fin. Llega el cuarto marido. ¿Por qué no, Bárbara, hija?
Ya que si te pones. Quédate
que te pones. Fue otro príncipe, joder, esta vez ruso. Igor Trovetskoy. 35 años. La misma de Bárbara Hatton. Cuando vuelve a París de Tánger, como siempre, ella da el primer paso y le invita a cenar.
Sí.
Le colmó de regalos, por supuesto, pero él diría que ella tenía muchísimo carisma, aparte
claro,
de mucha pasta.
Seguro.
Se casan en Suecia en 1948. Ella declaró que nunca había sido tan feliz, se lo declaró a la prensa, pero como en antaño, pronto llegaría el desencanto y un sonado divorcio. Bárbara, cariño. El marido, antes del divorcio otra vez, preocupada por su dieta de café cada de 3 días tomando verdura. Claro, esta vez ya desfase, porque además también se metían fetaminas por la mañana y calmantes por la noche. No tenía hambre ni ganas de hacer el amor y él no estaba dispuesto a cuidar de una enferma.
Pero además es súper joven para todas estas cosas.
Ella quería estar delgada, hija, patriarcado. Entonces, mira.
Ahora, por lo que dices, en medio de la Segunda Guerra Mundial, ella ha tenido 3 maridos.
Ella
¿no?
ha tenido 3 maridos.
Durante la Segunda Guerra.
No, antes tuvo, creo que 2, luego vuelve a Nueva York y ya Cary Grant. Y ahora, pues después de la guerra, tiene a este.
Sí, no, pero que en medio, cuando se va de Londres, es todavía con ¿no?
Sí, creo que sí, creo
claro,
que sí.
O sea,
sí.
Que
ella, a topísima, por supuesto. Bien.
Qué fuerte.
Bien.
Príncipe ruso.
Sí, entonces él no quería cuidar de una enferma. Además, la hospitalizaron 2 veces y encima la operaron, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero igual, porque siguió con sus malos hábitos Bárbara al salir del hospital. Pasaba ya de su marido, solo le hacía feliz su hijo Lance. Hija, pues muy bien. Le diagnosticaron anorexia nerviosa, por supuesto. Claro. Se encierra en un hotel, no quiere ver ni al marido, pero antes de divorciarse, como siempre, se buscó un nuevo pretendiente. El príncipe francés. Es que de verdad. Bárbara, yo ya... Mira, es que me cae bien. Es que no... Es que...
¿De cómo? ¿Que tengo problemas?
Que se separa del príncipe ruso.
Pues otro marido.
Va al hospital, le da igual así. Entonces se busca un nuevo pretendiente. El príncipe francés Henri de la Tour d'Auvergne. 30 años, galante, cultivado. El príncipe ruso Igor se entera... Y la deja por fin.
Ya.
Ay, pero tía, qué facilidad para encontrar novios y maridos. La
pues
cosa...
No, pero claramente no tenía el listón muy alto, Bárbara.
No, ya, no, pero que como la calle está fatal,
ya,
¿no?
Ya, bueno, pero...
Quiero decir, hija, pero, queda chica, tanta fiesta y tanta cosa. Con
pero habría que verlos,
gente.
¿Eh?
A ver, cariño, la deja, ya sí. La deja Igor. El estado el mental de Bárbara era cada vez más inestable, por supuesto.
Pues, hija, también.
Una noche se tomó más tranquilizantes de lo que debía y casi se muere.
Yeah.
Después del lavado de estómago, ella negó el intento de suicidio y dijo, solo quería dormir.
Yeah.
Chica, yo te entiendo, después de toda tu vida está tan tumultuosa, pues chica, no, y bueno, que no sé. Sus amigos le recomendaron ver a un psicoanalista, pero ella visitó a un maestro de la meditación de la India,
bueno,
un yogui que le dio 50 clases magistrales a $1,000 la sesión.
Ojo, luego, yogui, ¿eh?
Sí, luego se fue a la India, pero ella nunca se curó.
Ya, eso que tiene. $1,000 la sesión.
Es lo que tiene.
Madre mía.
Meter psicoanalista y no a un maestro de estos, ¿no? Bien. El hijo Lance empieza a ser un fiestero como su madre, que no comprende las excentricidades además de su madre. En 1953 le acompaña ella a un campeonato de polo en Francia. Allí conoce a Porfirio Rubirosa.
Bueno.
Playboy, capitán de un equipo de polo y un pieza fino catalino.
Bueno. Tengo unos datos de Porfirio.
Ay, tendríamos que hablar un día de Porfirio, porque es que Porfirio es muy fuerte. Ella, él.
¿Sabes? Voy a decir cosa de Porfirio.
Sí. Que Casanova es, total, don Juan.
Eso, por supuesto. Él iba y volvía con Sacha Gabor, otra pieza fantástica. Pero tú sabes... ¿Sabes el pimentero que te ponen en Estados Unidos? Este super pimentero para la pasta o las ensaladas.
Sí.
Que es del tamaño de un brazo,
sí,
¿no? Pues le llaman Porfirio.
Por su pene.
Sí. Un dato.
Porfirio. Pues fíjate, sí, me encanta. ¿Qué cosa sabe Lucía? Mira.
¿Has visto?
A ver, Lucinda.
Sí.
Cary Grant le suplicó a Barbara Hutton, claro, que no se casara con él. Por favor. Es un don Juan y un sinvergüenza. Pero chica, como ella hacía lo que le salía a las narices, se casan. En el convite ya estaba tan demacrada que ya en el final de la fiesta se retira a la suite. Sí, no podía más.
Sí.
Él la despreció sin parar desde la boda, aunque ella le hacía grandes regalos. Pero él salía, entraba, ya dormían separados y volvía sin parar con el amor de su vida, Sacha Gabor, efectivamente.
Yes.
A Bárbara ya otra vez le daba igual. Hasta que un día en un restaurante, un amigo de todos le cantó la canción I'm just a gigolo, I'm just a gigolo. Él se rió y Bárbara se levantó y le dio una hostia que rebotó por todo el restaurante. Se acabó el matrimonio a las 53 días.
Mira, de verdad.
¿Cómo es Bárbara, eh?
Madre mía.
Siempre creo que es maravillosa, ¿no crees?
Esta es canción de pones un caftán también, ¿eh?
Claro, cariño. Estás con Caetano. Bueno, bájamela, por favor, Eva. Estudios Gudit, Eva López. Capitanea nuestra nave feminista. Gudit, los mejores estudios de Madrid. Ahora que hay tantos podcasts, venid aquí a grabar. Bien.
Calle Laurel, número 6.
Efectivamente. En 1955, y tras viajar un montón, ¿vale? Después de acabar con Porfirio. Espera, es que yo ya. Es que de verdad. Es que Bárbara, de verdad, hija, ¿eh? Te lo buscas tú sola, ya te lo digo. Se casa con un tenista, el barón Gottfried von Kramm.
Parece de broma todo ya, ¿no?
Es que son todos príncipes, es que o condes,
o
varones, o gigolos. Chica, es que claro, es que yo creo que se lo busca sola, te lo digo.
Bueno, además, que este parece como inventado para ella.
Es que chica,
Gottfried,
verdad,
tenista y
cásate con
barón.
Un arquitecto normal que no tenga una vida,
yeah,
de, bueno, yo qué sé.
Sí, con una persona que te quiera,
sí,
básicamente.
Bueno, con este varón Gottfried von Kramm, ¿vale? Se conocían desde hacía 18 años.
Ya. Yeah.
Venga, sexto matrimonio con este señor en Versalles, ¿vale? En París. Más íntimo.
Bueno, es que yo
a veces no. Es íntimo, a veces no, reno, tal, cual. Bueno, este pues dice, venga, otra vez, íntimo, venga. Venga,
para no liarla.
Pero es que resulta, hija mía, que era gay. Y ella no lo sabía.
¿No lo sabía?
No lo sabía.
Hija, poco radar tenía, ¿eh? ¿Por qué te lo digo?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que un año después ya vivían separados.
Ya.
Ella vuelve a viajar un montón y se hace amante en Venecia de Jimmy Douglas, 27 años, también gay.
Por favor.
Pero se hicieron muy amigos,
bueno, mira,
con Jimmy Douglas. Viajaron juntos durante 3 años. Como ella tenía 46 y quería parecer joven con este señor de 27 años, se hace un lifting,
yeah,
y se reduce el pecho. Se van a Tánger, a su palacio. Se divorcia del anterior, del Gottfried von Kramm, este von Kramm, ¿vale? Amistosamente. Y se va con Jimmy, su amigo gay, ¿sí?, su marido en realidad, a la boda de su hijo Lance con una señora que ella odiaría.
Ajá.
Se llamaba Jill.
Jill.
Ella la odiaba.
Ya.
No sé.
Bueno, sí, sus cosas.
En 1960, Jimmy y ella se separan. Ella da una gran fiesta por su 40 cumpleaños en Tánger, en un fiestón de estos en su palacio, ¿vale? Por sus 49 años en Tánger, sí. Allí cae en una profunda depresión por la mala relación con su hija, con su hijo Lance. Él odiaba la vida amorosa y despilfarradora de su madre. Era cruel con ella. Lance, encima, se divorcia de Jill, que empieza a salir con Frank Sinatra.
Jill. Qué fuerte.
Pero espérate un momento. Porque Bárbara tiene novio nuevo. ¡Tilín, tilín! ¡Tilín! ¡Ella tiene novio nuevo! Es que de verdad. Parece un chiste, pero...
Eso, pero está muy bien.
Está muy divertido, ¿no? Se llama Raymond. Mira, sí, fíjate qué distinto todo. Y qué, como qué bohemio a la par. Raymond era un químico vietnamita que también pintaba.
Ah, bueno.
Sí,
muy bien.
Bien. La pinta.
Ahí ya.
En un momento dado. Ella compra todos sus cuadros. Le pide que se vaya a vivir con ella en Tánger. Él deja a su mujer y a sus hijos, muy mal, y se va con ella. Ella le compra un título nobiliario y ahora es príncipe.
Porque ya es lo que quería.
Su príncipe Raymond. Y ahora ya te he puesto, para terminar, a mi favorita del mundo, Natalia Lafourcade.
Oh, qué bonito.
Este disco me lo escuché entero yo en una ruptura de hace 10 años, no más, 18 años.
¿Cómo me duele?
Y me curó.
Mira, pues lo recomendamos desde aquí.
Porque Natalia Lafourcade, claro, hizo este disco en un proceso de duelo. Mira.
Es difícil andar caminando sin ti.
Ay, no, no.
Saber que te busca. Feliz.
No, 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 espera, mira, mucha tristeza. No, 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 no,
no. Ya no es lo mismo. No,
Lucy, es que lo que te voy a contar es muy triste. Espérate un momento.
Cómo me extraño.
Ya.
Cómo calmarlo.
Mira qué bonito es esto.
En el pasado se fue, lo dejamos caer. Siempre si te lo espera a sus pies para volvernos a conocer, reconocernos bajo la piel. Duele el amor.
Que no, que estoy
aquí. Bájalo, pero no la quites, por favor. Es que ahora te voy a contar una cosa muy triste.
¿Por qué? Si estamos aquí contra los príncipes.
Ya, ideal. Pero es que, claro, ¿cómo va a acabar Bárbara Hatton, hija?
Pues con los
anfetaminas,
¿no?
Y con ya, todo.
Ya.
Bueno,
cuéntame.
Se casa con Raymond, el nuevo príncipe que ella se ha inventado, el vietnamita químico. Se casa con él a sus 51 años por el rito budista. Ya es que esto ya, estamos ya perdiendo la cabeza. Bien. Lo siento, pero es que es verdad. ¿Te acuerdas cuando te dije el otro día que me quería hacer budista? O no, bueno, se lo dije, dije a David también.
¿Que te hiciste budista? ¿Me dijiste a mí? Que estabas ahí haciendo...
Viendo YouTube de budista.
Yo dije, bueno, mira. Están ella. Yo te respeto, ¿cómo ves? Mientras sean cosas así espirituales.
¿Imaginas que ahora me rapo? Me pongo la...
No, pero Hare Krishna no te hagas.
No, pero...
¿Budista? Sí.
Ay, espera, sube esto. Mira, cómo bonito.
Duele el amor.
Si me hago budista, Lucy, y tengo un templo, te invitaré.
No, más te vale.
Rapada.
Como te hagas budista, tengas un templo y no me invites, ¿qué clase de budista eres? Farsanta. Es
que llamé a David y le dije, me voy a hacer budista. Y me dijo...
Pues hija, muy bien.
Pues muy bien.
Pues muy bien, claro. Todos te apoyamos en las decisiones.
Lucía, es que me está entrando un ataque de risa.
¿Por qué no? Pues fíjate, es que... de las religiones, más, para mí, más respetable.
Que sí, hay. Que sí. Si yo no me estoy riendo de la religión, me estoy riendo de mí misma porque, claro, necesito, o sea, ahora
estoy bien, pero necesito encontrar un poco de serenidad. Y claro, yo me hago unas... cuando duermo me hago unas meditaciones guiadas budistas. ¿Qué me voy a hacer budista?
Pues chica.
Bueno, ella se casa por el rito budista, Barbara Hutton. Bien. Y pronto, por supuesto, empiezan los problemas, ¿vale? Porque en la luna de miel él quiere viajar sin servicio doméstico y ella, imagínate, se coge un cabreo de cojones, claro.
Y ella diciendo, ¿pero eso qué es?
¿Eso qué significa? Si yo voy con 30 sirvientes, mis amigos, además.
No, ¿eso no es viajar?
Van pasando los años, Lucía, y el comportamiento de Bárbara cada vez es más extravagante. El escritor Paul Bowles, afincado en Tánger y que la visitaba en su palacio, Sidi Hosni, escribió: estaba sentada en un trono que en realidad era una pila de varios cojines superpuestos, bebiendo Coca-Cola con Colacao.
¿Qué?
Sí.
¿Qué?
Ya el desfase. No, o sea, Coca-Cola con Colacao, sí. Bueno.
Madre mía.
A veces hacía fiestas y cuando llegaba la gente no les recibía.
Cambiaba de opinión.
Toma por culo. 7 meses después de que contrajera... Bueno, esto lo escribe Paul Bowles a lo largo de los años, pero estamos... volvemos un momento atrás.
Sí.
7 meses después de que contrajera matrimonio con su príncipe vietnamita, su hijo se volvió a casar también.
Sí.
Ella no pudo acudir porque estaba hospitalizada.
Sí.
Deja el alcohol y se vuelve adicta a la Coca-Cola, llegando a beber al día 20 botellas.
¡Qué fuerte!
Mira, es que bárbara. A ver, deja el alcohol, porque estarías con el corazón y el azúcar a tomar por culo.
Claro, pero además, claro que el alcohol tiene tanto azúcar que ya dijo, venga, vamos.
Sí, sí. Bueno. Llegando a beber 20 botellas al día. Se divorcia del marido vietnamita.
Sí.
Viaja a España. Conoce al torero Ángel Teruel. Ella ya tenía 60 años. Tienen un affair. Se separan. Ella vuelve a Tánger. ¿Vale? En 1972, claro, su hijo se estrella en una avioneta privada con sus amigos y muere a los 36 años.
Vaya.
Como John Kennedy.
Sí.
Estos ricos, tía, que se mueren así, ¿no? Ya te digo, ¿no? La avioneta, el automóvil, no sé qué. En
sí, fin, sí,
no
sí,
sé,
sí, total.
No se puede jugar a ser Dios siempre, ¿no?
No bueno, total.
Ella ya se deprime del todo y no puede ir ni al entierro. Por supuesto, ya nunca se recuperará. Dejó de salir de casa, pero bueno, de repente dice, me voy a Venecia. El periodista Alan Franco escribió: la Hutton había sido objeto de culto entre los ricos. Ahora no era más que un cadáver andante. Bueno, ay, bien. Quiso volver a Tánger, pero el 11 de mayo de 1979 falleció en la cama del hospital de un ataque al corazón.
Bien.
Tenía 66 años y pesaba 40 kilos. Fue enterrada junto a su madre Edna y su hijo Lance en Nueva York. Solo 10 personas acudieron a su entierro. En su cuenta ya quedaban apenas $3,000. Su gestor le había robado casi todo. En su tumba, solo su nombre, ni una placa, ni un epitafio, recuerdan a la rica heredera que dilapidó su fortuna para llenar su insoportable soledad.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
¡Qué
Bárbara.
Pena!
A ver... A mí me da...
O sea,
es
un disparate, pero...
Quiero decir, es que una persona que está buscando todo el rato ser feliz, pero también tomando las decisiones más equivocadas.
Y auto-boicoteándose sin parar.
Sí, sí.
Ella no buscó la serenidad nunca, tuvo una vida frenética. Total. Y yo creo que tú tenías que estar tranquila.
Claro.
En Tánger, regateando.
O Londres mismo, donde estaba.
O en Nueva
ella...
York, tranquila, con tus amigas aristócratas.
Seguro que alguna te quería.
No, es que está... con sus sirvientes... que la adoraban, con bueno, Cary Grant.
Eso está por ver.
Que no, que de verdad que... A ver, esto sale
si
de Diva
si
Rebeldes
sola...
de Cristina Morató. Sí, eso es verdad. A lo mejor los 10 asistentes, sí. O sea, los 10 estos eran sus 10 asistentes. No,
no
lo
sé. No lo sé.
Bueno, Lucía, ahora bueno. Vamos a hablar de otra película. Vamos a hablar de otra película que se llama Siempre nos quedará mañana.
Eso es. Esta maravillosa película con tintes neorrealistas, una especie de tragicomedia, más tragedia que comedia, hay que decirlo, situada en la Roma en el año 1946 y dirigida por Paola Cortellesi.
Cortellesi.
Cortellesi, perdón. Cortellesi, interpretada por ella misma, se estrena el 17 de abril. O sea, chicas, no os la perdáis.
No.
Ha sido un éxito total en Italia y no me extraña nada. Porque mira, la historia es así. Delia es una ama de casa abnegada con tres hijos y casada con un maltratador asqueroso exmilitar. Ivano. Ivano se llama, además.
Bien, efectivamente, Delia vive en ese entorno opresor, ama de casa, cuidando de todos. Y su hija, fíjate, Marcelina, se va a casar con Giulio, que es hijo de los señores ricos, de unos señores ricos que tienen una cafetería y les va fenomenal, y toda la familia está entusiasmada porque no tienen un duro y tal.
Y así entra algo, claro.
Pero es que luego pasan cosas.
Pasan cositas.
Que no puedo yo
contar. No se puede revelar, no se puede
revelar. Pero el matrimonio es un poco el leitmotiv de la felicidad de esta familia y de Delia, ¿vale? Bueno, pues espera, porque la película además se traslada a la posguerra. También hay que decir que tiene una fotografía fantástica, pero una fotografía maravillosa. Y además tiene también tintes musicales. Es que lo que ha hecho esta señora es una obra maestra, que de verdad te lo digo yo. A mí ella me encanta además como actriz, pues fíjate.
Maravilla.
Bien, como digo, se traslada a la posguerra y Delia lucha por sacar a su familia adelante trabajando como una burra. Ella cose sujetadores, ella fabrica paraguas, ella pone inyecciones, no sé qué. Ella está siempre correteando por Roma, trabajando como una mula, ¿vale?
Sin parar.
Y luego llega a casa, su marido la trata como una mierda, la pega y tiene que cuidar de dos niños gemelos insoportables. Y estar con la niña, con este matrimonio, que verás. Bueno, bien. Aparte de cuidar a sus hijos, sus tres hijos y a su marido, vive bajo, aparte de vivir bajo el abuso, sí, y dictadura de su marido, tiene que cuidar de su suegro, que está postrado en la cama. Otro señor machista y malhumorado que le dice de vez en cuando a su hijo que no la pegue tanto. Que un poquito, porque a lo mejor si no se acostumbra.
Patriarcado todo el rato.
Y Italia en estos años. Bien. En Siempre nos quedará mañana asistimos a la vida de una mujer subyugada por la violencia, pero a su vez por la ilusión de que Lucía siempre nos quedará mañana.
Ay, sí.
¿Quién sabe, no?
Sí, 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 sí.
Y quién sabe, igual queda un hálito de esperanza, aunque sea minúsculo, Lucía.
Estamos hoy con la esperanza, por supuesto. La película es un canto a la esperanza, sí, a la libertad, al empoderamiento femenino, al cambio y un retrato certero de la condición de las mujeres en la Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Por fin, una joya, vamos, adelante, a verla todas.
Por fin una joya, bueno, hay muchas joyas, pero es que esta película es una joya.
Sí.
Lucinda, te toca.
Me toca. Vamos a ver. Yo hoy voy a dejar de lado la idea del lujo y de la riqueza, porque bastante hemos tenido con Bárbara.
Bueno, es que Bárbara.
Hatton. Y me voy a centrar en una de las figuras más importantes en el cine de la segunda mitad del siglo XX. Una mujer que no ostentó nada, pero que fue importantísima para el cine estadounidense de la ola de los 70, 80, 90 y más allá. ¿Vale?
Vale.
O sea, una señora que, como muchas otras relacionadas con los grandes directores del nuevo cine de Hollywood, sus parejas, básicamente, pasó mucho más desapercibida de lo que hubiera debido. Como Marcia Lucas, ¿no? Que fue la editora a la que montó La Guerra de las Galaxias, de su marido George, que no se entendía nada hasta que llegó Marcia a poner orden y crear algún tipo de narrativa.
Y
¿sabes?
Dijo, vamos a hacer Hamlet.
Sí. Eso dijo, venga. No.
Con robots.
Creo que esto tiene más sentido así. Venga. Y oye, mira, ¿quién ha sido millonario? Él. Pues nada, pues lo mismo con nuestra protagonista de hoy. Hoy vengo a hablar de la gran Polly Platt.
Polly Platt. ¡Oh! ¡Qué bonito es esto!
Esto es música de Philip Glass.
¡Qué bonito!
Sí. Todo lo que voy a poner hoy es música de Philip Glass, porque le pega todo a esta historia maravillosa.
¿Te suena esto como de repente que estás buceando en el agua y como planos en el agua de gente que está en el agua nadando?
Pues mira, un poquito
buceando.
De esto va a ir un poco hoy lo que vamos a contar. Porque sí, porque conocemos grandes películas como Luna de Papel, ¿Qué me pasa, doctor? O La Fuerza del Cariño,
sí,
¿verdad?
Me encanta.
Bueno, pues las dos primeras de Peter Bogdanovich, que fue su pareja, y fue su más estrecha colaboradora ella. O sea, las dos que he dicho, Luna de Papel y ¿Qué me pasa, doctor?
Es Lunas de Papel, ¿no?
No, Luna de Papel.
Luna de Papel.
Sí, 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 vale. Paper Moon. Su nombre era...
Que está
Tatum O'Neill.
El hija de Ryan O'Neill.
¿Y sabes quién ficha a Tatum O'Neill? Poliplat.
Poliplat.
¿Poliplat? Todo.
Ryan O'Neill, una de las personas más guapas del universo, pero creo que un cabronazo.
Y un malo total. Maltratador, sí. Bueno, pues su nombre real era Mary Marr Platt y nació en los años 40, ¿no? Su padre era holandés y coronel del ejército y su madre estadounidense, su madre trabajaba en publicidad. Polly creció con dos padres alcohólicos, frustrados por no haber cumplido sus sueños de juventud, que era ser importantes, ¿no? Y vio cómo su madre renunció a muchas de sus ambiciones al quedarse al cuidado de su hermano y de ella. Polly dijo, a mí esto no me va a pasar. Se prometió desde muy joven eso, que no le pasaría. Cuando tenía 6 años, su familia se mudó a Alemania, donde su padre fue juez en los juicios de los criminales de guerra nazis.
Joder.
Sí, sí, un historión. Y fue durante una visita al teatro a la edad de 10 años que Platt se dio cuenta por primera vez de que quería dedicarse al diseño de producción. Ella quería dedicarse a todo lo que fuera escenografía, ¿no? Sí. Era muy, muy, muy buena escenógrafa. Decía, mi madre estaba fumando un cigarrillo durante el intervalo y algunos de los actores disfrazados también estaban por allí fumando. Me di cuenta de que esos actores eran en realidad personas comunes y corrientes como yo. Salieron del escenario y se convirtieron en personas reales. En ese momento decidí que quería trabajar en el teatro, de que eso era posible, ¿vale? Su madre, como muchas mujeres de su generación, acabó en una institución mental confinada, ¿vale? Vivian Abigail Mann, que es el nombre de la madre, sufrió una serie de crisis nerviosas poco después de que la familia llegara a Alemania y estuvo acosada por la enfermedad mental durante el resto de su vida.
¡Qué horror!
En ese momento, Polly juzgó muy duramente a su madre y la culpó por ser débil. Ahora me doy cuenta, dijo tiempo después, de que tal vez mi madre no había cumplido sus propios deseos, ¿no? Sus dones, ¿no? No había ejercido los dones que tenía. Y estaba viviendo en un mundo, claro, en esa época, donde todo eso ni siquiera se consideraba una posibilidad.
Totalmente.
Platt asistió a una 20 de escuelas y terminó en la Academia Milton en Massachusetts, donde encontró un hogar en el departamento de teatro. Su primera experiencia sexual, en lo que ahora se conoce como la Universidad Carnegie Mellon, la dejó embarazada.
Joder, hija.
Sí. Abandonó el college durante un tiempo, dio a luz a la niña y la dio en adopción, sin tener ningún remordimiento. Porque poco tiempo después conoció a Philip Klein, un poeta sensible y deprimido, ¿no? En la familia Platt existe la tradición de llevar a casa a los animales heridos, dijo ella.
Mira.
Se casó con él a los 20 años y se mudaron a Arizona para iniciar una compañía de teatro, que es lo que querían hacer los dos. 8 meses después, como contabas tú antes, porque la gente tiene unas vidas tremendas, Klein murió en un accidente automovilístico.
Joder.
Ella llevó sus cenizas en un avión y las arrojó sobre la tierra de Arizona porque dijo seguro que es lo que él hubiera querido. Así es. Esto ya le ha pasado como con 22 años. O sea, con 22 años, Platt ya ha vivido todo esto.
Ya se queda embarazada, conoce a un poeta, se va a casa y se muere. Muy bien.
Platt regresó sola a Nueva York y llegó muy delgada y con el pelo teñido de rubio. Era tímida, introvertida y estaba anímicamente destrozada. Dormía en el suelo de la oficina de un amigo y comenzó a diseñar decorados en el Off-Broadway, ¿no? En ese especie de teatro mucho más underground. Y ahí fue donde se cruzó con un joven prodigio del teatro llamado
Peter Bogdanovich.
Peter Bogdanovich, tenemos que decir que era un prodigio realmente. A los 15 años había estudiado con Stella Adler. A los 19 había dirigido una obra de Clifford Odets. Cuando cumplió 21, el Museo de Arte Moderno le pidió que escribiera una monografía sobre Orson Welles. Había visto unas 5.000 películas, ¿no? O sea, era el típico, un genio, vaya. Había aprendido todo lo que sabía de las películas viéndolas. Platt recordaba que él todavía vivía con sus padres y rápidamente, se funden, se enamoran.
Flechazo.
Perdidamente. Fue el amor de su vida, el amor de la vida de Polly Platt, con diferencia. Él me ofreció las películas, yo le ofrecí mi vida, dice ella. Esta historia te va a encantar. rápidamente se convierten en dos personas simbióticas, gemelos estéticos, capaces de completar las frases el uno del otro, en un diálogo erudito de cinéfilos. Claro, estaban todos los días ahí juntos, juntos. No se podía saber quién tenía más influencia sobre quién, ¿vale? Invirtieron toda su energía y todos sus ahorros en una obra de Broadway, Once in a Lifetime, que fracasó. Pero bueno, si Bogdanovich quería hacer algo, ella se lanzaba, ¿sabes? Era como... estaba hecha para ser su productora, en realidad, porque él tenía la idea y ella lo hacía posible. Creía firmemente en su destino juntos. Se casaron en el ayuntamiento en 1963, muy jóvenes. Un año después, se llevaron todas sus pocas pertenencias en un automóvil junto con el perro tuerto de Platt, que se llamaba Papi. Me encanta. Pupi.
Pupi.
Y se fueron hacia Los Ángeles, donde tenían que ir si querían hacer películas, claro. Y se hicieron amigos de los directores de cine que adoraban, porque claro, los dos eran unos listísimos, impresionantes. Muy, muy inteligentes. Una noche, Howard Hawks, que ya era amigo de la pareja, se los llevó a cenar junto con una hermosa starlet llamada Sherry Lansing. Hacia el final de la cena, Lansing se fue al aseo, ¿no? Y cuenta a Platt, ella se puso de pie y era hermosa, y yo no. Que ojo, Platt era muy guapa, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, no era una estrella de cine. Peter y Howard la miraron irse, la miraron caminar. Ella caminó hacia el baño y recuerdo que tenía a Howard a mi derecha y a Peter a mi izquierda. Y sus ojos la seguían, la mirada la seguía. Cuando Lansing desapareció de la vista, la starlet, recuerda a Platt, Hawks se inclinó hacia Bogdanovich y le dijo, Peter, ese es el tipo de chica con la que deberías estar.
¡Qué cabronazo, macho!
Recuerdo haber pensado, es como si yo no estuviera aquí.
Ya. Yeah. Oh, claro, es que... bueno, es que Howard Hawks además está como una cabra.
Bueno, es que además ellos estaban todo el día con Howard Hawks, con Orson Welles, con Houston, en fin, los hombres más feministas de la historia.
Es lo que te voy a decir. Todos unos machirulis tremebundis.
Tremebundis. Pero en fin, fue como una premonición. Al poco tiempo le encargaron a ambos una película de bajo presupuesto que produjeron juntos y en el que Polly hizo gran parte del trabajo, pero ella no quiso llevarse ningún crédito. Al fin y al cabo, a ella lo que le importaba era que él triunfara. Le daba igual figurar o no. Gran error, amigas.
Totalmente.
Gran error. Siempre hay que figurar en los créditos con todo lo que has hecho. O sea, no, es que le quiero, no importa, ¿ves? Es solo trabajito, realmente yo solo estaba... No, tú estabas produciendo. Siempre pedir el crédito en las cosas es importante. A mí, muchos hombres me han negado mi participación en cosas y luego, zasca, en fin. Polly se queda embarazada de su primera hija con Bogdanovich, Antonia, y después de su segunda hija, que creo que se llama Ellie. Mientras tanto, convence a su marido de que se dediquen a un nuevo proyecto, adaptar el libro The Last Picture Show, la última película, que le había recomendado a ella el actor Sal Mineo. ¿No? El de Rebelde sin causa, este pedazo actor. Finalmente, en 1970, consiguen el dinero. En un kiosco, ambos ven una portada en la que sale la jovencísima Sybil Shepherd y se dicen, venga, esta es la adolescente rompecorazones que necesitamos.
Efestiva y Wonder.
Ah, no, no era Ellie. Polly da a luz a su hija Sasha, que es la segunda hija, perdón, vale. Me he equivocado. Empieza el rodaje, en el que realmente Polly es la codirectora. Juntos deciden los planos, los diálogos, y ella se encarga de todo el tema del arte. Recuerda a Jeff Bridges, que está en esa película, como hay un cartel que pone Texaco, ¿no? Porque se supone que están en un pueblo del Midwest, ¿no? Del Medio Oeste, y ella le quita la A para que sea mucho más sórdido. Dice, es que ella creaba estos ambientes, claro. Era ella. La película, filmada en un pueblo de Texas en blanco y negro, quiere mostrar la apatía de un pequeño pueblo en los años 50 y es de todo menos artificio, un peliculón.
3 horas de peliculón que es maravillosa y que luego hay una segunda parte.
Sí, exactamente. En medio del rodaje, Bogdanovich se enrolla con Sybil Shepherd y Polly intenta razonar con él, ¿vale? Diciendo, bueno, primero intenta decir, bueno, vale que tengas un flirt, pero esto en mi cara, ¿sabes? Le dice, esto es como una mala película, ¿qué estás haciendo? Esto es ridículo. Se lo dice así. Y él le dice, es que ella es guapísima, nunca he estado con una modelo y me siento viejo.
¡Qué fuerte!
29 años tenía él. Sí. 29 años, y ella también. Es para pegarle una torta tras otra,
bueno,
sinceramente.
Sea, por favor.
Públicamente, Platt hace de tripas corazón. En privado intentó que Bogdanovich eligiera entre las dos, ¿no? Le dijo, o Sybil o yo, ¿vale? Y él le contestó, vale, no, tú, o sea, tú.
Yo me hubiera ido por patas, pero vamos.
Espera. Y luego se fue a dormir. Todavía estábamos juntos, cuenta ella, en mi habitación de hotel. Solo recuerdo haber pensado, él me odia. Él ahora mismo me odia. Esto no va así. O sea, yo quiero conservarle. Quiero que me elija porque me ama, no porque le estoy poniendo un ultimátum. Entonces le decía, me amas más que a ella. ¿Cómo puedes amar a Sybil? Ella era no era nada, pensé yo, comparada conmigo. Pero no es cierto. Sybil era estupenda, pero yo estaba convencida de que Peter volvería diciendo, he estado loco, ha sido locura transitoria, vuelve conmigo. A mitad de rodaje, Bogdanovich intentaba que Polly se fuera a Los Ángeles, a casa. Ella se negó, por supuesto. También era su película. Entonces, y dice ella, ¿ir a casa? ¿Ir a casa a qué? ¿No? ¿A ir a casa a pensar en él follándose a Sybil todas las noches? ¿Ir a mi casa vacía con mi bebé recién nacido y mi hija de 2 años y medio?
Bueno, qué pesadilla sea todo.
Le dije, no estarías haciendo esta película si no fuera por mí.
Muy bien, hija.
Esa era tanto mi película como la suya. Y yo sabía que iba a ser una muy buena película. Y él no me la iba a quitar. Finalmente, ella entendió que estaba sola con las niñas y que si le dejaba volver, le odiaría el resto de su vida, ¿no? O sea, ellos acaba el rodaje en concreto, y vuelven a vivir juntos, pero ella se da cuenta de que mientras editaban la película, él desaparecía a enrollarse con Sybil y ella sin poder más le dejó. O sea, se quedó con las hijas y siguió adelante.
Ay, qué suspense.
Es que pasan muchísimas cosas aquí. Seguimos con Philip Glass. Pero Bogdanovich, por supuesto, no puede vivir sin ella. Claro, es que son simbióticos. Aunque él se va a vivir con Sybil Shepherd a Los Ángeles, su alma gemela es Polly. Ella está deprimida, está hecha una mierda, está todo el día en casa con las dos niñas, y Orson Welles le ofrece un trabajo en Al otro lado del viento y, según ella, le salva la vida. O sea, trabajar le salvó la vida. Pero claro, no puede cuidar a las hijas al mismo tiempo, porque está sola. Así que las deja con asistentas y canguros durante semanas, ¿no? Las niñas se sienten muy solas, son muy pequeñas. Polly se siente increíblemente culpable y empieza a beber mucho como manera de automedicación, para manera de lidiar con la culpa y con el estrés.
¿Pero y el Peter no se ocupaba de los niños?
Hola, un hombre en los años 70, director de cine.
Qué chorradas, claro, pregunto, sí.
Ella se odia a sí misma por ser mala madre. Y para colmo, Bogdanovich la necesita como colaboradora siempre, ¿no? Y ella quiere seguir trabajando. Él le ofrece trabajo. Y ella, claro, se debate entre el rencor que le tiene y además porque sigue enamorada de él, y el hecho de necesitar
pasta
y, bueno, y que ella quiere tener una carrera que su madre no tuvo. Bogdanovich la acosaba con guiones, enviándole cartas diciéndole cuánto la amaba todavía. Varias personas que han trabajado con ambos dicen que ella le ayudó a elegir sus siguientes proyectos. Le alentó a hacer ¿Qué me pasa, doctor?
Con Barbara Streisand.
Exactamente. Le convenció para hacer Luna de papel y sugirió a Tatum O'Neill, a quien había conocido cuando salía con Ryan O'Neill, porque ella creo que igual tuvieron, no sé si un par de citas o lo que sea. Bogdanovich respondió que Ryan podría interpretar al padre y le pidió a Platt que trabajara en la película. Ella le rechazó. Dijo, no quiero que me humillen, no puedo volver a trabajar contigo. Todo el mundo cree que sigo enamorada de ti. Ryan O'Neill se puso de rodillas, todo esto Peter Bogdanovich delante, y le dijo, por favor, te lo ruego, Peter, sin ti es solo un 5. Contigo es un 10.
Joder, Ryan O'Neill ahí. Sí.
Peter estaba ahí delante, además sabiendo que es verdad. Le dije, bueno, lo haré, si no tengo que ver a Sybil, entrar en el set. Y Peter accedió. Comenzó a tener una aventura con un empresario, Anthony Wade, que era guapo, taciturno, duro y un tío grandote. Era exactamente lo contrario de Bogdanovich, un tipo realmente discreto, normal, majo. Dice, era como un sheriff, recuerda a su amiga Peggy Sarno. Y era muy apasionado. Él la hizo sentir una mujer otra vez. Por supuesto, el imbécil de Bogdanovich decidió no trabajar más con ella. O sea, como él seguía enamorado. Es porque en el fondo él sabía que se había equivocado.
Sí.
Entonces sintió tantos celos que dijo, no trabajo más contigo. Y qué casualidad, no volvió a hacer una película a la altura de lo que habían hecho juntos.
Bueno, pues mira, que le den.
Eso es. Ya sabemos que en 1980, como tú contaste, conoce a Dorothy Stratton, una playmate que tenía 20 años, se enamora perdidamente de ella, rueda con ella y a ella la asesina el marido de ella, que era un maltratador y un chulo, básicamente. Luego, como contó Isabel, estoy refrescando solamente, se casa con la hermana.
Que la viste y la peina como ella.
Exactamente. Hay un momento vértigo ahí, fuertito. Y entonces, Polly, que seguía manteniendo relación con las hijas, con él a través de las hijas, un día llegan las hijas, pues de unos 10 años, y dicen, es que hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Dorothy, que es una hada buena que está en el cielo y que nos tienes que vestir para el aniversario de Dorothy. Y ella dice, mira, hasta aquí. O sea, esta locura ya ha durado suficiente. Entiendo que tu novia murió, pero es que estás metiéndole unas ideas a mis hijas en la cabeza, y corta totalmente la relación con él. De todas formas, ella se centra en su propio trabajo. Ella guioniza y produce La Pequeña, de Louis Malle, con Brooke Shields. Una peli inquietante y muy interesante. Y establece una nueva colaboración con el escritor y director James Brooks, y juntos convierten otra novela de Larry McMurtry en una película clásica, que es La Fuerza del Cariño.
Ay, por favor.
Con Shirley MacLaine.
Si querías llorar.
O sea.
Y Deborah Winger.
Y Deborah Winger, que si
y
no.
Y Jack Nicholson.
Bueno. Que además Jack Nicholson, ella quería que Jack Nicholson estuviera en varias películas con él, y bueno, era muy fan de él. Si no estás llorando viendo esta película, es que no estás viva, hija mía. Esto
bueno,
es así.
Sí, es que...
Platt fue nominada con un Oscar a la mejor dirección de arte. Coprodujo por esta película. Coprodujo muchas de las películas en las que trabajó con Brooks, incluidas, ojo, con la producción de Al filo de la noticia.
Maravillosa.
Que me encanta esa película. La guerra de los Rose.
Bueno, o sea, por favor. La guerra de los Rose.
La
amigas.
Guerra de los Rose.
Por favor, Michael Douglas.
Bueno.
Y esta señora maravillosa, Kathleen Turner. Por favor.
Esta persona, ¿me puedes explicar? Esta productora.
Esa película es buena. Danny DeVito, además.
Danny DeVito. Say Anything, la peli esa de John Cusack de los 80, que es un clásico, peli romántica de adolescentes.
La que se lleva el
transistor.
El transistor con
sí,
la canción.
Say Anything. Ay. Y Las Brujas de Eastwick.
Bueno, o sea, por favor, o sea, pero es que, por favor, Susan Sarandon, Cher, sí. Michelle Pfeiffer y Jack Nicholson. O sea, vamos a ver.
Y tuvo un impacto importantísimo en las carreras de Barbara Streisand, Tatum O'Neill, Gary Marshall, Cameron Crowe y Wes Anderson. O sea, ella ayudó a toda esta gente. Ella era una tipa que si veía que tú tenías talento, se cruzaba Estados Unidos para ayudar a producir. Una bestia. Platt es incluso responsable de que se hiciera la serie Los Simpson, porque puso en contacto a Brooks, su amigo y productor, con el dibujante Matt Groening, y le dijo, vosotros deberíais hacer una serie de dibujos animados. ¿Me puedes explicar?
Ya, tía, madre mía. Yo nunca he visto Los Simpson, por cierto.
Bueno, es una obra de arte. Los Simpson es una obra de arte.
Nunca he visto un capítulo
bueno,
de Los
pues
Simpson.
Pues te pondré alguno, porque hay uno donde van a un festival literario y está Tom Wolfe, que se mancha el traje blanco de tinta. Está Stephen King leyéndole a los niños, que todos aterrados. Bueno, es muy divertido. Bueno, entonces llaman a Peter Bogdanovich un día para que dé unas declaraciones sobre Polly Platt, porque le quieren hacer un homenaje. Y él dice, le vine muy bien, sí, colaboramos juntos, pero bueno, que mis pelis las dirigí yo solo, ¿eh? Pero yo le vine muy bien. Al día siguiente, arrepentido, llama a la periodista y le dice, quiero rectificar, ella era la mejor y la quise muchísimo. Pues este, queridas, es nuestro homenaje a Polly Platt, una de esas mujeres del cine de las que se habla muy poco y quedan en la sombra. Su carrera es una de las muchas que han quedado enterradas bajo las luces artificiales del autor. una de esas mujeres que tuvo que sobrevivir en las sombras de la industria muy machista mientras construía una reputación a base de trabajo, 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 compromiso y pasión. Lidió con la pérdida, con el divorcio y el ser humillada públicamente, la maternidad y el alcoholismo, sin dejar de vigilar cada detalle de las producciones en las que participó. Polly Platt es una persona a la que tendríamos que reverenciar por todo su trabajo. Murió en 2011, era alcohólica y por complicaciones con la enfermedad, y aquí nuestro homenaje a ella.
Me ha encantado la historia.
¿Verdad?
Me ha encantado la historia.
Es un historión.
Polly Platt.
Creo que realmente hay que hablar más de todas estas mujeres, porque es que son impresionantes.
Pues esto y yo no paramos de hablar.
No, todas. Nosotras sí, pero digo que...
Ya.
Que, vamos, que muy fuerte, Polly Platt. Es que lo hizo todo.
Tú me has hablado de una trabajadora incansable, yo te he hablado de una frívola, rica de la alta sociedad, súper fantástica.
Un historión.
Por esto.
Yo creo que, sinceramente, hemos hecho hoy un deforme muy guapo.
Pues es que muy guapo, colega, tía.
Escuchadme, concursantas, estaremos en Barcelona el 13 de abril. Yo qué sé, ¿por qué no venís, hijas? De verdad.
Veníos porque además en el último deforme en directo en Madrid es que fue tan guay.
Fue tan divertido. Tan divertido.
Que, de verdad, bueno, ya lo vais a oír. Oídoslo, que está ya, pero sí. Que es que no, madre mía, de verdad.
Fue muy divertido.
Fue súper divertido. En fin.
Cada vez nos sale mejor.
Y en el de Barcelona anterior también fue divertidísimo. Allí, levantando las manos. Bueno, un beso enorme.
Un beso a todas. Ever since the day that you went away.